Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos, que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso, siempre debo mantenerme alejada y nunca debo hablar con ellos. Bienvenidos monstruos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Emma y les doy la bienvenida a mi lugar oscuro en este mundo. Esta noche he decidido grabar esta bitácora desde otro espacio. Sé que no pueden verme, así que les contaré. Me encuentro en el jardín de la casa. Casi nunca vengo acá, pero hoy miré por mi ventana y sentí que algo ahí abajo me llamaba. No sé cómo explicarlo. Sentí algo ahí pidiéndome que saltara. Claro, no lo hice. Bajé y busqué aquí qué era, pero no pude ver bien. La niebla de afuera se ha vuelto tan densa que no distingo más allá de la cerca de la entrada. Estoy sentada en el pasto seco cerca de un árbol. Estoy segura de que este árbol ha vivido más de 100 años, ya que es gigante. Frente a mí hay rastros de madera vieja y algunos restos que indican que antes este era un lugar hermoso. Pero ahora ya no lo es. Fui agobernado toda la zona. Ya no veo gente fuera. No se oyen más voces. La niebla trajo consigo todo el silencio y frío. Pero no es de cualquier tipo. Es una que nunca había experimentado. Siento como si la muerte se hubiera expandido por toda la ciudad y nos estuviera informando que ya somos parte suya. Escuché alguna vez sobre un caso similar. No recuerdo todos los detalles, pero sé que tenía un libro sobre mis manos y en el título leí Síndrome de Cotard. Estaba obsesionada con ese trastorno, ya que intentaba salvar a alguien de caer en él. Si es que acaso los seres humanos tenemos alguna salvación. El síndrome consiste en creer que has muerto. Es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por el delirio de creer que has fallecido o que a tu cuerpo lo han drenado totalmente de su sangre y órganos. Esta creencia lleva a quienes lo padecen a considerar que incluso su existencia es falsa o que nunca han existido. Así que quien lo experimenta puede salir a la calle creyendo que nada es real y que habitan en un limbo. ¿Cómo se verá la vida a través de sus ojos? Se dice que es la tristeza la que los puede llevar a este sentimiento, pero creo que debe ser una tristeza tan profunda que la muerte es la única respuesta o la única forma de explicarse a sí mismos. Estoy segura de que, de la misma forma que existe este síndrome para los vivos, debe existir para los muertos. Debe haber un trastorno que siga afectando la psique aún después de morir y que lo lleve a creer que están vivos. Que aunque hayan pasado por una autopsia donde se extrajeron sus órganos, ellos crean que siguen intactos. Me pregunto cuántos muertos habrán deambulando fuera de la niebla sin saber su condición. ¿Habrán olvidado que murieron o simplemente nunca lo notaron? He pensado en colocar una luz aquí afuera para guiarlos hacia un espacio donde puedan venir a contar su historia. Pero mientras eso sucede, creo que podríamos escuchar una nueva autopsia. El archivo de esta autopsia es bastante extenso. Hay fotos de varias fechas y diferentes notas y grabaciones. Busqué las más recientes para escucharla ahora. ¿Están listos?
8 de enero de 1986, 11 p.m. He decidido iniciar esta grabación porque esta noche he escuchado a alguien golpear la puerta de afuera de la morgue en repetidas ocasiones. Al inicio lo ignoré, pero luego escuché unas manos rasguñando la puerta y tratando de entrar. Después, era como si alguien hablara en voz muy baja. Esto ya ha pasado antes. De hecho, tengo todos los archivos de las veces que ha pasado, y siempre coincide con ser los primeros días de enero, el mes más frío del año. Voy a parar la grabación para abrir la puerta. Puedo escucharlo ahora mismo pidiéndome entrar. De enero de 1986, 11:42 p.m.
Me encuentro aquí en la morgue, nuevamente con un cadáver masculino. No haremos esto de nuevo. Tú ya has estado aquí antes.
¿Estás seguro? Creo que recordaría este lugar.
Podemos ver tu archivo, lo tengo aquí en mis manos. Hemos pasado por varias autopsias juntos, y siempre tienes una historia distinta que contarme. Mira, inclusive puedes ver las marcas de tu pecho, Esas cicatrices te las hice yo. Está bien, fijamos nuevamente. Me encuentro aquí en la morgue con un cadáver de sexo masculino. Edad. ¿Me recuerdas cuántos años tienes? O mejor dicho, ¿qué recuerdas?
Para ser honestos, no mucho. Recuerdo cuentos. Recuerdo historias, pero no sé cuál es la mía. Yo estaba allá afuera leyendo.
¿Afuera?
Sí, estaba en el jardín, debajo de un árbol, cuando empecé a sentir mucho frío. El frío era casi indescriptible. Era como si se pudiera colar a través de mi piel y congelar mi sangre. ¿Lo has sentido así alguna vez? Sentía como si todo mi cuerpo se paralizara y ya no hubiera más fluidos, ni agua, solo hielo dentro de mí. Esa sensación me levantó. Solté el libro por inercia. Se escurrió entre mis dedos congelados y cayó en el pasto seco debajo de mis pies. Traté de levantarlo, pero no podía moverme. Estaba totalmente paralizado por la escarcha que se formaba sobre mi piel.
¿Y antes de eso?
No recuerdo realmente un antes. Como te dije, tengo varias historias en mi cabeza ahora mismo.
Hagamos esto. Continuaré con la autopsia. Abriré tus viejas cicatrices y las volveré a cerrar. Y posiblemente así recuerdes algo, ¿te parece?
Me encanta la idea. Hay un cuento que recuerdo muy bien. Es sobre un chico llamado Mario. Mario siempre tenía frío. Su cuerpo siempre estaba helado, su piel se sentía tiesa y su sangre parecía no correr por sus venas. Es normal, decía él cada que alguien lo notaba. Pero en el fondo sabía que era mentira. No podía recordar la última vez que había sentido el calor. Solo recordaba salir todas las mañanas de su casa y deambular por las calles perdido con un libro aferrado a sus dedos. La gente lo detenía a menudo y le preguntaba si estaba perdido o si necesitaba algo, pero cuando lo tocaban, el tacto con su piel los asustaba tanto que huían de él. Entonces, encontró la forma de mantenerse solo. Volvió a su casa, cerró todas las ventanas y puertas imposibilitando que alguien pudiera entrar. Se encerró en su habitación y comenzó a tocar todo su cuerpo, tratando de sentir calor, pero no logró más que lastimarse. En un momento, la desesperación fue tal que recurrió a ir a su baño y frente al espejo comenzó a causarse un daño físico para confirmar que podía sentirlo. Empezó tocando los ojos. Siempre había sentido repulsión al hecho de siquiera verlos de cerca, pero se armó de valor y los palpó con la yema de su dedo. No sintió nada. Con el mismo dedo los movió y solo provocó que su yema quedara pegajosa, pero no pasó nada más. Poco a poco continuó con más partes de su cuerpo. Intentó introduciendo dedos dentro de su boca hasta que logró meter su mano completa y tocar su garganta. Quiso gritar, pero no pudo salir ningún sonido. Sentía como si pudiera arrancarse la garganta o rasguñar su laringe. Sacó su mano asustado de no percibir ninguna náusea. Estaba vacío por dentro. Volvió a su cama. Miró fijamente el techo de su habitación y se cuestionó si realmente estaba vivo. Trató de recordar en qué momento pudo haber muerto, algo que le diera algún indicio de por qué seguía en su habitación y no dentro de un ataúd. ¿Qué pudo haber sido lo que lo mató? Tocó su cara buscando lágrimas, pero no había rastros de alguna. Los muertos no lloran, pero todavía sentía tristeza. En su pecho se sentía el dolor, había una sensación de opresión que le lastimaba. Gritó y con un puño rompió un hueso que le permitió tocar su corazón. Al sentirlo en su mano notó que el órgano estaba desgarrado. La sangre que lo rodeaba estaba seca. Con sus delgados dedos tomó los pedazos y lo examinó. Trató de reanimarlo. Por un momento lo logró. Volvió a latir y lo colocó dentro de su pecho. El corazón le latió tan fuerte que llenó todo su cuerpo de sangre y de calor. Por un segundo el frío se fue, sonrió. Pero a los pocos segundos el corazón se volvió a despedazar y regresó el frío que siempre lo había acompañado. Se levantó de su cama, miró afuera de su ventana y vio una mancha gigante de sangre seca en el pavimento. Los muertos no lloran, los muertos no tienen miedo, se dijo a sí mismo mientras abría la ventana para poder salir. Veía el mundo desde la cornisa de su ventana. El pavimento se veía tan lejos y tan fácil de tocar. El viento soplaba tan fuerte que parecía empujarlo de vuelta adentro. Irónicamente, estaba en el lugar más peligroso y todo a su alrededor se esforzaba por mantenerlo a salvo. Los muertos no lloran, los muertos no tienen miedo. Se repitió preparándose para saltar al pavimento. No entendía por qué, pero algo en él lo llamaba allí abajo. Suspiró creyendo que había aire dentro de él, que sus pulmones aún funcionaban. Lo creyó fielmente y se aferró a esa idea mientras se dejaba caer. Se dice que se necesitan al menos 5 metros de altura para que sea un daño letal. Él calculó muchos más. No quería correr ningún riesgo. Su cuerpo cayó sobre la mancha de sangre del pavimento. El corazón de Mario murió mucho antes de que su cuerpo lo pudiera entender. Hacía falta un salto más para poder procesarlo.
Los muertos tampoco tienen frío.
Tú no lo sabrías. Tú podrías vivir eternamente en esta morgue sin morir nunca. De hecho, es posible que nunca experimentes una autopsia. Que jamás sepas lo que se siente cuando tu mano toma el bisturí y nos abre. Yo muero cada invierno y cada verano vuelvo a renacer. Revivo con el calor del sol sobre el pasto seco donde antes estaba mi mancha de sangre. Donde mi cuerpo se hizo pedazos. Y luego llega el frío, ese eterno enemigo a recordarme que tengo que volver bajo la tierra.
¿Quieres que te ayude a volver? Podríamos encontrar una manera de formar una tumba más cálida que dure hasta el próximo verano. 9 de enero de 1986, 1:23 a.m. Terminé de coser mis antiguas costuras y volví a tomar fotos del cuerpo que ya había embalsamado previamente. Se ha vuelto una mórbida rutina el tener que realizar la autopsia de un cuerpo totalmente vacío. Al final, lo acompañé afuera. Cavamos la tumba de nuevo y agregué una lámpara de gas para mantenerlo caliente durante el invierno. Me alejé del lugar viéndolo sonreír mientras abrazaba a su propio cuerpo. Seguramente quería confirmar si su corazón se había regenerado. Y bueno, claro que se regeneró. Y tenía que conservar algo más esta vez. Algo más que solo fotos. Así que la próxima vez que vaya a visitarme, le mostraré esta pieza que ahora forma parte de mi colección.
Esta es la última grabación del expediente. Busqué varias veces dentro de la casa intentando encontrar una continuación de la historia. Quería ver si de alguna forma el chico volvió y si el frío se detuvo, pero no encontré nada más. Parece que pasó varios años sin visitar al embalsamador. Aquí, en el jardín, el frío se ha apoderado de mí. No sé si pueda levantarme. Siento el cuerpo aletargado con una escarcha invisible encima de mi piel como un manto delgado queriéndome cubrir. Esperar aquí un momento más. Creo que de alguna forma mi presencia aquí ha llamado a alguien más, ya que logro distinguir una figura entre la niebla. Sé que tal vez no sea nada, pero la veo cada vez más cerca de mí y el frío ha aumentado junto con su presencia. Queridos monstruos o seres que están allá afuera escuchándome, espero que este frío no los haya alcanzado y que la niebla no los fuerce a ver solo a través de las sombras. Pero si de alguna forma eso sucede... Creo que saben dónde encontrarme. Aquí, en la casa al lado de la morgue. Dulces pesadillas.